tienes un sistema de climatización. El termostato dice 19 grados. ¿Hace frío o no hace frío? Para un sistema clásico, o hace frío o no hace frío, punto. Pero para una persona, 19 grados puede ser fresco, puede ser agradable, puede ser tirando a frío, dependiendo de si vienes de la calle o llevas horas quieto. Esa ambigüedad no es un defecto del razonamiento humano, es exactamente cómo funciona el mundo real. Y hay una rama de la IA que lleva décadas modelando eso. Se llama lógica difusa. Hoy la abrimos entera. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy Iago. Vengo del lado técnico. Modelos, datos, arquitecturas, ese tipo de cosas.
Y yo soy María, del lado de operaciones y empresa. Lo que a mí me importa es qué pasa cuando esto llega a un equipo real.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo.
Entonces, lógica difusa. Iago, antes de entrar en la mecánica, dame el mapa. ¿De qué estamos hablando exactamente?
A ver, la idea central es esta. Los sistemas clásicos de IA trabajan con verdad o mentira, uno o cero. Una condición se cumple o no se cumple. La lógica difusa dice que no, que una condición puede cumplirse al 40%, al 70%, al 90%, y que eso cambia cómo el sistema decide.
O sea, grados de verdad en lugar de verdad absoluta.
Exacto. Y eso tiene consecuencias directas en cómo diseñas reglas, cómo el sistema interpreta entradas del mundo real y cómo produce una salida que tenga sentido.
¿Y dónde encaja esto hoy? Porque cuando dices lógica difusa, suena a algo de los 90.
Pues sí, tiene historia. Lotfi-Zadeh la formalizó en los 60, pero sigue activa, en control industrial, en sistemas embebidos, en electrodomésticos, en vehículos, y cada vez más como capa de razonamiento dentro de sistemas híbridos con aprendizaje automático.
Vale, entonces no es historia antigua, es infraestructura que sigue corriendo.
Eso es, y hoy vamos a ver cómo funciona por dentro, cómo se aplica y qué decisión práctica cambia si la entiendes bien. Bien, la lógica difusa parte de un problema concreto. El mundo real no viene etiquetado en categorías limpias. La temperatura no es alta o baja. La velocidad no es rápida o lenta. Hay una zona intermedia que los sistemas binarios ignoran o tratan mal.
Y eso, en la práctica, genera decisiones bruscas, ¿no? El sistema salta de un estado a otro sin transición.
Exacto. Imagínate un regulador de velocidad de ventilador. Si la temperatura supera 25 grados, velocidad máxima. Si no, velocidad mínima. El resultado es que el ventilador está constantemente arrancando y parando. Eso desgasta el motor y es incómodo.
Claro. En lugar de ir subiendo suavemente.
Ahí entra la lógica difusa. La metáfora que a mí me funciona es la del dial de radio analógica. Un sistema binario tiene un interruptor, encendido o apagado. La lógica difusa tiene un dial que puedes poner en cualquier punto entre los dos extremos, y el sistema responde proporcionalmente.
Me gusta esa imagen. ¿Y cómo se formaliza eso?
Con funciones de pertenencia. Tú defines qué significa temperatura alta no como un umbral, sino como una curva. Por ejemplo, 20 grados pertenece al conjunto temperatura alta con un grado de 0, 25 grados con un grado de 0.5, 30 grados con un grado de 1. Y el sistema usa esos grados de pertenencia para calcular la respuesta.
Espera, ¿eso lo defines tú manualmente o lo aprende el sistema?
Bueno, ahí hay matiz. En lógica difusa clásica, las funciones de pertenencia las define un experto humano. Eso es una ventaja, porque el razonamiento es transparente, pero también es una limitación, porque necesitas ese experto y puede que se equivoque.
O sea, el conocimiento está codificado a mano.
Sí, y luego tienes reglas del tipo, si temperatura es alta y humedad es alta, entonces ventilación es máxima. Esas reglas también las define el experto. El motor de inferencia difusa toma las entradas, las fusifica, aplica las reglas y produce una salida difusa.
¿Y de esa salida difusa cómo sacas un número real? Porque al final tienes que mover un motor, abrir una válvula.
Ahí entra la defusificación. conviertes el conjunto difuso de salida en un valor concreto. El método más común es el centroide. Calculas el centro de masa del área bajo la curva de salida. No es perfecto, pero es estable y funciona bien en la mayoría de casos de control.
Entonces el flujo completo es entrada real, fucificación, reglas, inferencia, defucificación, salida real.
Ese es el ciclo. Y lo importante es que en cada paso el razonamiento es auditable. Puedes ver por qué el sistema tomó esa decisión.
Ponme un ejemplo concreto, algo que se pueda visualizar.
Lavadora. El control de ciclo de lavado, en muchas lavadoras, lleva lógica difusa desde los años 90. Las entradas son nivel de suciedad de la ropa, tipo de tejido, cantidad de carga. Las salidas son temperatura del agua, duración del ciclo, velocidad de centrifugado.
¿Y cómo mide la suciedad? Eso no es un número limpio.
Ahí está la gracia. Hay sensores ópticos que miden la opacidad del agua. Esa opacidad se traduce en un grado de pertenencia al conjunto ropa muy sucia. No es un umbral, es una función continua. Si el agua está ligeramente turbia, perteneces al conjunto suciedad media, con un grado de 0.4, y al conjunto suciedad alta, con un grado de 0.1.
¿Y el sistema combina eso con el tipo de tejido?
Sí, y las reglas son del tipo. Si suciedad es alta y tejido es delicado, entonces temperatura es media-alta y duración es larga. El resultado es que el ciclo se adapta de forma continua en lugar de saltar entre programas predefinidos.
Eso tiene sentido, y el usuario no ve nada de eso, solo ve que la ropa sale limpia.
Claro, y ese es uno de los puntos fuertes de la lógica difusa. Produce comportamiento suave y adaptativo sin que el usuario tenga que configurar nada. El experto que diseñó las reglas encapsuló el conocimiento.
¿Y qué pasa si el experto se equivoca en las reglas?
Eso es un riesgo real. Si la función de pertenencia está mal calibrada, el sistema puede tomar decisiones sistemáticamente incorrectas. Y el problema es que puede ser difícil de detectar, porque el comportamiento es gradual. No hay un fallo catastrófico obvio.
Ahí está la trampa. Falla despacio y nadie lo ve hasta que es tarde. Vamos a lo que le importa a un equipo que tiene que tomar decisiones con esto. Yo lo que veo en empresa es que hay dos contextos donde la lógica difusa aparece de verdad. Uno es control de procesos industriales. Temperatura, presión, flujo… Ahí lleva décadas funcionando. El otro es sistemas de decisión con variables blandas. Puntuación de riesgo de cliente, clasificación de prioridad de incidencia, nivel de urgencia en atención al cliente…
El segundo es el que está creciendo más ahora.
Y ahí el problema que veo es que los equipos no saben cuándo usar lógica difusa y cuándo usar un modelo de machine learning. Porque ambos pueden hacer cosas parecidas en superficie.
La diferencia clave es esta. Si tienes datos históricos, etiquetados y suficientes, machine learning suele ganar en precisión. Si tienes conocimiento experto, pero pocos datos, o si necesitas que el sistema sea explicable por diseño, lógica difusa gana.
O sea, no es competencia, es elección según el problema.
Sí, y hay casos donde conviven. Un modelo de machine learning puede generar una puntuación numérica, y luego un sistema de lógica difusa convierte esa puntuación en una decisión de negocio usando reglas que el equipo jurídico o de cumplimiento ha validado.
Eso me parece muy útil, porque el modelo de machine learning puede ser una caja negra, pero las reglas difusas que están encima son auditables.
Exacto, y en sectores regulados eso vale mucho.
En atención al cliente, por ejemplo, tienes un modelo que puntúa la urgencia de un ticket del 1 al 100. Pero urgencia alta no empieza exactamente en 71. Hay una zona gris entre 60 y 80 donde el sistema tiene que ponderar. La lógica difusa te permite modelar esa zona sin poner un umbral arbitrario.
Y sin que el equipo de soporte tenga que fiarse de un número que no entiende. Las reglas difusas se pueden escribir en lenguaje casi natural.
Eso reduce la fricción con los equipos operativos. Cuando el sistema dice, este ticket tiene urgencia alta porque la antigüedad del cliente es alta y el impacto reportado es medio alto. Eso lo entiende la gente. No necesita un máster en estadística.
No, lo que quiero decir es que eso también tiene un coste. Alguien tiene que mantener esas reglas cuando cambia el negocio. Si cambias el criterio de cliente prioritario, tienes que revisar las funciones de pertenencia.
Claro, pero eso es mantenimiento de reglas de negocio. Eso ya lo hacen los equipos. No es nuevo. Lo nuevo es que ahora esas reglas pueden manejar gradientes en lugar de umbrales. Hay un caso que ilustra bien esto en industria. Siemens implementó control por lógica difusa en hornos de cementeras industriales en los años 90. El problema era que los hornos de cemento son sistemas con dinámica lenta y muy no lineal. Los controladores PID clásicos no conseguían estabilidad sin intervención humana constante.
¿Y qué consiguieron con lógica difusa?
Según documentación técnica publicada por Siemens, la implementación redujo el consumo de energía en aproximadamente un 5% y mejoró la consistencia del producto de forma medible. Pero lo más importante no fue la cifra, fue que el sistema podía operar de forma autónoma durante turnos enteros, sin que el operario tuviera que intervenir para corregir desviaciones.
Y eso tiene sentido, porque el horno de cemento es exactamente el tipo de problema para el que la lógica difusa es ideal. Variables continuas, conocimiento experto disponible, necesidad de control suave y consecuencias costosas si el sistema oscila.
El operario experto llevaba décadas ajustando el horno a ojo. Lo que hicieron fue entrevistar a ese operario, convertir su conocimiento en funciones de pertenencia y reglas difusas y meterlo en el sistema.
Eso es lo que en la literatura se llama captura de conocimiento experto y es uno de los casos de uso más sólidos de la lógica difusa. No sustituyes al experto, codifica su razonamiento para que el sistema lo replique.
Y cuando el experto se jubila, el conocimiento no se va con él.
Aunque ahí hay un riesgo que no siempre se menciona. Si el contexto cambia, si la materia prima cambia o el proceso cambia, las reglas pueden quedarse obsoletas y nadie lo nota hasta que hay un problema de calidad.
Por eso, el mantenimiento de las reglas no es opcional, es parte del sistema. Bien, ¿cuándo uso lógica difusa y cuándo no? Dame la decisión práctica.
Tres preguntas. Primera, ¿tienes conocimiento experto formalizable, pero pocos datos históricos etiquetados? Si la respuesta es sí, lógica difusa es candidata fuerte.
Segunda,
¿necesitas que el sistema sea explicable por diseño, no por postdoc? Si un auditor o un regulador tiene que entender por qué el sistema tomó una decisión, lógica difusa te da eso de serie. Un árbol de reglas difusas es legible. Un modelo de gradiente no lo es sin herramientas adicionales como SHAP.
Y la tercera.
¿El problema implica variables continuas con zonas de transición relevantes? Temperatura, presión, riesgo, urgencia, calidad. Si las categorías tienen bordes blandos en el mundo real, modelarlos con umbrales duros introduce error por diseño.
¿Y cuándo no usarla?
Si tienes muchos datos y el patrón es complejo, un modelo de Machine Learning va a superar a cualquier sistema de reglas difusas en precisión. La lógica difusa no aprende, ajusta dentro de las reglas que le has dado. Si el mundo es más complejo que tus reglas, el sistema tiene un techo.
Entonces no es la bala de plata, es una herramienta con su dominio.
Exacto, y en ese dominio es muy buena, especialmente cuando lo combinas. Machine Learning para aprender patrones, lógica difusa para convertir esos patrones en decisiones auditables.
Eso, en un equipo real, significa que necesitas a alguien que entienda ambos mundos. No solo el modelo, también las reglas de negocio que van encima.
A ver, recapitulo lo que hemos visto. La lógica difusa modela grados de verdad en lugar de verdad absoluta. Usa funciones de pertenencia para traducir valores del mundo real a grados de pertenencia a categorías. Aplica reglas de inferencia sobre esos grados. Y convierte la salida difusa en un valor concreto mediante defuzzificación.
Y la clave práctica es que el razonamiento es auditable por diseño. No necesitas herramientas externas para explicar por qué el sistema tomó una decisión.
Sí, y eso la hace especialmente relevante en contextos regulados, en sistemas donde el conocimiento experto existe, pero los datos no, y en problemas de control donde necesitas comportamiento suave y continuo.
Lo que yo me llevaría es esto. Si en tu empresa hay umbrales arbitrarios que todo el mundo sabe que son arbitrarios, ahí puede haber un caso para lógica difusa. Ese umbral de cliente de riesgo si puntuación mayor que 70, que nadie sabe de dónde salió.
Buena señal de alarma. Y si además ese umbral genera decisiones que los equipos operativos cuestionan constantemente, peor todavía.
Ahí es donde la lógica difusa puede aportar algo real, no solo técnico, sino organizativo.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.